8:30, muy buenos días, saludos de César Lumbreras desde la sede de la COP25. Cinta, por favor, pon la chifla, que los de la ONU no conocen este instrumento. Pues bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 14 de diciembre de 2019 que vamos a realizar desde la sede de la COP25 en Madrid. Y estos son los titulares de las siete noticias más importantes de los últimos días. Sin acuerdo todavía en la COP25, la cumbre del clima. Siguen las negociaciones en tiempo de descuento. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de Pacto Verde Europeo, que supondrá nuevas obligaciones en materia de clima y energía para los agricultores y ganaderos comunitarios. Prima lo verde sobre los aspectos productivos. Asaja convocará movilizaciones por todo el país para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario y el hartazgo de los profesionales ante los reiterados ataques que recibe la gente del campo. La producción de vino alcanzó los 31,2 millones de hectolitros entre agosto y octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, que confirman la importante disminución respecto a la campaña pasada. Los precios del aceite de oliva continúan a la baja ante la incertidumbre por el resultado de la segunda licitación para el almacenamiento privado. Los precios del porcino de capa blanca, los lechones y los tostones siguen al alza. Ojo, porque la Comisión Europea considera que el lobo sigue siendo una especie vulnerable, por lo que no prevé cambios en la normativa para modificar la gestión de las poblaciones de estos animales. Y atención a esta noticia que adelantábamos la semana pasada. Las amenazas de Trump se cumplen. Estados Unidos presentó el jueves la lista de productos a los que se aplicará otra subida de aranceles el año que viene. Están el aceite de oliva, las aceitunas, los vinos, los cítricos, la uva de mesa y algunos jamones. Es otra nueva vuelta de tuerca. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, la sección de innovación, hoy dedicada al cambio climático, y también la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días, Eugenia.
Hola, muy buenos días. Pues hablamos de lluvias. Llegarán a la mayor parte del país a lo largo de los próximos días. Las mayores cantidades se esperan en Galicia y en zonas de la mitad occidental peninsular, muy castigadas este año por la sequía.
Todo ello en los próximos minutos. Ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra aquí en la sede de la COP25 Tony Navalón. En Madrid, estamos también en Madrid, en el control central está Orihuela, y a los mandos de la técnica, como de costumbre, Cinta Molina. Y recuerdo que se cumplen 6 años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. También hablaremos de Agroseguro y también tendremos nuestro concurso. Más datos a la vuelta de estos mensajes.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La tierra, por favor. Aquí en la sede de la COP25 están reunidos cerca de 200 países. Tienen que llegar a un acuerdo por consenso, lo cual es muy complicado y muy difícil. Y por el momento no hay acuerdo. Estamos ya en el tiempo de descuento. ¿Cuáles son los dos problemas más importantes? Pues cómo lograr que los gobiernos presenten planes de recorte de gases de efecto invernadero más ambiciosos y cómo organizar los futuros mercados de intercambio de emisiones y su precio. Al final estamos hablando de dinero. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, creo que está en los estudios centrales. Vidal, buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
A ver, la pregunta.
Vamos a ver. En el año 2020 coincide con el centenario de la muerte de Joselito el Gallo Gallito. ¿En qué plaza de toros ocurre este percance?
La plaza de toros en la que se produjo la acogida. Están en juego 4 lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario y 4 agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero, de la que luego hablaremos. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #agropopularcop25, #agropopularcop25. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y el único requisito que tenemos aquí es que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario agropopular.
¿Lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia, reabrir la PAC, y después la información. La Junta Directiva de Asaja aprueba una campaña de movilizaciones por el futuro del mundo rural en España.
Y algo que nos hayan dicho, por ejemplo, a través del Facebook de los agricultores valencianos.
Sobre la noticia de nuestra web, los agricultores valencianos dejan de cultivar 6 hectáreas cada día, según ABA Asaja. Joaquín Galdón opinaba que las naranjas de Sudáfrica y el tratado con Mercosur han tenido mucho que ver.
Y la siguiente cuestión.
En cuanto a otra información de agropopular.com, de COP se pregunta si hay ministro de Agricultura. José Manuel Navas decía que los agricultores se sienten olvidados por el titular de Agricultura. Y sobre la noticia, la Unión Europea no renovará la autorización para comercializar clorpirifos. Manuel Sánchez apuntaba que también deberían prohibir la entrada de alimentos tratados con este producto en terceros países.
Nos ponemos ahora en clave verde. Esta semana se ha hablado mucho de lo verde, de las cuestiones medioambientales, de la lucha contra el cambio climático, pero se está olvidando el aspecto productivo que tiene la actividad agraria y también la política agraria común, y eso puede llegar a ser un problema. Lo comentaremos en el editorial a partir de las 9. ¿Y por qué se ha hablado de lo verde? Porque la Comisión Europea presentó el miércoles su comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, cuya puesta en marcha supondrá más obligaciones en materia medioambiental y climática para los agricultores y ganaderos comunitarios. El objetivo de esta iniciativa es que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050, es decir, que el balance entre emisiones contaminantes y absorción de CO2 sea cero. Más datos, Eugenia.
A ese objetivo deberán contribuir todos los sectores de la economía, entre ellos el agrario. La aportación de la agricultura y la ganadería vendrá, entre otras cosas, por una reducción del uso de fitosanitarios, abonos y antibióticos y por la promoción de la agricultura de precisión y la agricultura ecológica. Los objetivos concretos con cifras en estos ámbitos no se definen en este documento, sino que se recogerán en la llamada estrategia de la granja a la mesa que se presentará en la primavera del año que viene. La Comisión anuncia, además, que vigilará que los planes estratégicos que tendrán que presentar los Estados miembros para la aplicación de la futura PAC sean lo suficientemente ambiciosos en materia de clima y de medio ambiente. Bruselas reconoce que la transición a sistemas de producción más sostenibles ya ha comenzado, pero cree que hay que ir más allá porque los métodos de producción de alimentos actuales siguen siendo una fuente de contaminación. La Comisión no se centra solo en la necesidad de modificar la forma de producir, sino que hace también un llamamiento a cambiar la forma de consumir y señala asimismo que los productos importados que no respeten las normas medioambientales de la Unión Europea no estarán autorizados.
Ojo, porque la Comisión ha dicho, lo repetimos, que va a vigilar muy de cerca que los planes estratégicos que deben preparar los Estados miembros se evalúen teniendo en cuenta criterios sólidos en materia de clima y medio ambiente. También figuran, atención, entre los planes de Bruselas, otros objetivos, como la reducción del uso de pesticidas, de los abonos y de los antibióticos, el desarrollo de la agricultura ecológica y una estrategia forestal a la que deberá contribuir la PAC. Sin embargo, sigue habiendo una gran incógnita. ¿Cuál será el presupuesto disponible para financiar esta transición y para apoyar a todos aquellos que se van a sentir perjudicados? Porque los Estados miembros siguen sin querer poner más dinero a las arcas comunitarias. Y claro, no se pueden hacer más cosas con menos dinero, o eso sería un milagro. Eso por un lado. Y por otro lado, en Bruselas, pues comienzan a circular algunas ideas a las que es preciso prestar atención. Por ejemplo, se va a imponer un límite en el uso de productos fitosanitarios en una explotación para poder cobrar las ayudas de la futura PAC, o se van a poner límites al uso de fertilizantes, o límites también al uso de antibióticos, y se va a vincular esto con el cobro de las ayudas de la PAC. Son tan solo algunas ideas que se están manejando en Bruselas y cuestiones a las que habrá que prestar atención a lo largo de los próximos meses, cuando se vaya perfilando este Pacto Verde, que es la iniciativa estrella de la nueva Comisión Europea y que recibió ya un primer varapalo al día siguiente de su presentación, ya que no consiguió el apoyo unánime de los jefes de Estado y de gobiernos europeos. Más datos, Eugenia.
Sí, hubo un país, Polonia, que se desmarcó del respaldo de los demás Estados miembros al objetivo de que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050. Sin embargo, a pesar de esta excepción, la presidenta de la Comisión considera que cuenta con el apoyo de los líderes de la Unión Europea y va a seguir adelante con el trabajo de presentar las propuestas concretas dirigidas a lograr ese objetivo y a desarrollar este Pacto Verde. En unas declaraciones insistió en que no todas las regiones y sectores inician el camino hacia la descarbonización desde el mismo punto de partida y que se apoyará a los más vulnerables.
De todo ello iremos hablando a lo largo de los próximos meses, pero todo apunta a que los agricultores y los ganaderos y la actividad agraria se van a ver más ahogados por las exigencias medioambientales y de lucha contra el cambio climático. ...8:43, seguimos desde la sede de la COP25... vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos nuestra ventanilla. Hoy toca don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura y Agua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señor consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don José Luis Lozano, desde Tembleque, Toledo, dice que no ha cobrado la subvención CEPA. Algunos han cobrado ahora la de diciembre de 2018 y es un problema porque hay gastos, impuestos. ¿Qué se le puede contestar?
Bueno, decirle a nuestro amigo José Luis Lozano y a todos los agricultores que están comprometidos con esta línea que para nosotros es tan importante, que bueno, pues vamos a trabajar para que antes de final de año, si todo va bien, y si no, a primeros del año próximo, pueda cobrar su ayuda. Hay que tener en cuenta que el expediente de José Luis tiene controles y además tiene un cambio de titularidad. Es la anualidad que le corresponde del 2018 y previsiblemente, como digo, la va a cobrar a final de año o a primeros del que viene. Dedicamos a esta línea mucho dinero, 47 millones de euros, y es muy importante porque hay muchos agricultores comprometidos con la conservación del medio ambiente, en la conservación de zonas para la protección de aves y cobran 208,2 euros por hectárea, que es doblar la renta real de los agricultores de secano en esa zona.
¿Hablamos de agua, señor consejero?
Pues me parece bien.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha decidido recortar las dotaciones de agua para riego en las 6 masas de agua del Alto Guadiana que se distribuyen a lo largo de varias provincias de Castilla-La Mancha. El presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, ha señalado que la situación en la que se encuentran los diferentes acuíferos les ha llevado a tomar esta decisión de planificación. Tras esta decisión, las 6 comunidades de regantes y las organizaciones agrarias, Saja, Coajiupa, se manifestaron el jueves ante la sede de la Confederación en Ciudad Real y también hubo críticas a la gestión de la Consejería de Agricultura y Agua. ¿Qué tiene que decir usted?
Bueno, en fin, entender a los agricultores del Alto Guadiana. Yo soy el primero que defiende siempre que haya agua suficiente para todos y siempre decimos que para el futuro de la agricultura en esa zona, que para nosotros es la más importante desde el punto de vista de la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones, es necesario que haya agua. Pero es verdad que en este caso la Confederación hace una propuesta de reducción, como ha hecho muchas otras veces, y por primera vez no se ha aprobado lo que decía la Confederación. Siempre se aprueban las reducciones que en momentos de sequía propone la Confederación. Esto es lo que ha pasado siempre. Y por primera vez no ha sido así, y ha sido gracias a que hemos hecho un planteamiento alternativo. El planteamiento alternativo es que la reducción media va a ser del 5%, siempre y cuando no llueva. Si hay precipitaciones antes de que los regantes tengan que utilizar el agua, la medida o la decisión es reversible. Y además hemos contado con el apoyo de 3 comunidades de usuarios de aguas subterráneas de las 6 que hay en el Alto Guadiana. Yo quiero agradecer el esfuerzo a todos, porque no es fácil ponerse de acuerdo, no es fácil alcanzar un compromiso como este, teniendo en cuenta que la agricultura necesita agua, es cierto, pero estamos en un momento delicado y también es muy positivo que entre las administraciones vayamos trabajando juntos para que el futuro del Alto Guadiana sea verdaderamente sostenible, sea verdaderamente real, y para eso necesitamos muchos agricultores y también necesitamos proteger nuestros espacios naturales. Entendiendo a los agricultores que han protestado, creo que es una decisión acertada que ayuda al futuro de la agricultura.
Gracias, señor consejero. Consultas para él sobre temas de la PAC y para nuestros expertos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de nuestra página web www.agropopular.com. Hasta una próxima ocasión. La SRG, por favor. Muchas gracias. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
El aire.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire!
¡Ele, pom, pom!
¡Aire! ¡Pasa!
¡Ele, pom, pom!
¡Aire! ¡Nuevo!
Vamos en la cumbre del clima, hablando de fenómenos meteorológicos y también de protestas. ASAJA ha anunciado que prepara la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario y el hartazgo de los profesionales ante los reiterados ataques que recibe la actividad agraria y los agricultores y ganaderos desde diferentes frentes sociales y políticos. Más datos.
La organización se suma así a la ola de protestas que los agricultores y ganaderos europeos están llevando a cabo en las principales capitales comunitarias. La última, esta semana en Bruselas, donde representantes de los ganaderos europeos denunciaron la mala fama que se está dando al sector. Los bajos precios percibidos por los agricultores a la hora de vender sus producciones agrarias, los aranceles americanos que penalizan las exportaciones, la política de tratados comerciales que lleva a cabo la Unión Europea o el veto ruso son las razones argumentadas por ASAJA para convocar estas protestas. También los ataques por parte de los movimientos radicales de ecologistas, veganos y animalistas contra el modelo de producción europeo. Además, la organización agraria ha denunciado el desinterés mostrado por gran parte de la clase política y el ambiente claramente hostil de buena parte del Parlamento Europeo hacia nuestro modelo productivo.
Y otra protesta, cientos de productores de frutas y hortalizas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y La Rioja, convocados por COAG, bloquearon ayer las salidas y entradas de camiones a las plataformas logísticas de Lidl en Barcelona y Málaga. Toca resistir.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
8:49 minutos, ya 8:50, una hora menos en las Islas Canarias. Un par de consejos.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
El cultivo de la vid y la producción de vino es uno de los sectores que se están viendo más afectados por el cambio climático. Hablamos de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
La producción española de vino alcanzó los 31,2 millones de hectolitros entre agosto y octubre, meses en los que se concentra el grueso de la producción. Son datos del Ministerio de Agricultura que confirman una importante disminución respecto a la campaña pasada. ¿Más datos?
A esa cifra habrá que sumar la cantidad mucho menos importante que ya se obtuviera el pasado mes de noviembre y otras cantidades menores que se produzcan en meses posteriores. Esos poco más de 31 millones de hectolitros se reparten casi al 50% entre tintos y rosados y blancos, aunque con predominio de los primeros. En el mismo periodo de la campaña anterior se superaban ya los 41 millones de hectolitros y en el conjunto de la misma se llegó a los 45 millones sin contar los mostos. A pesar de la disminución de la producción, las exportaciones llevan un ritmo más rápido que en la campaña anterior, dado que la actual se inició con unas existencias elevadas. Respecto a los precios, la media para los vinos blancos sin indicación geográfica está actualmente a la baja, de acuerdo con los datos del Ministerio, después de haber subido en los tres primeros meses de la campaña y se mantiene por debajo del nivel registrado en diciembre del año pasado. Los tintos, por su parte, están orientados al alza y rozan las cotizaciones del año pasado por estas fechas.
Hablamos ahora de despoblación.
España huele a pueblo.
Hemos cumplido 35 años, buscamos las 35 medidas para frenar la despoblación que se deberían poner en marcha. Y José Ignacio Pérez Córdoba, por ejemplo, apuesta porque el dinero público invertido en el ámbito rural lleve aparejada la obligación de residir en la zona rural de influencia para la que se haya destinado ese dinero. Más.
Pues GEMA considera imprescindible que no se cobre por realizar obras en las viviendas adquiridas o que sean tasas menores para los que habitan en los pueblos. Y Ernesto Noval Jara nos mandaba su opinión. Piensa que la solución al problema de la despoblación está en los jóvenes, que son los que pueden recuperar las tierras abandonadas. Señala que no se trata de dar subvenciones, sino de ayudar a la gente a que pueda vivir de su trabajo. También afirma que se debería dotar al medio rural de servicios, comunicaciones e internet.
Seguimos esperando sus contribuciones a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y un último apunte de despoblación: la diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Marta García, ha apuntado que la despoblación en el medio rural se combate con presupuesto y no con palabrería. Y es el momento de ponernos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra,
Avanzábamos la semana pasada que hay problemas con el seguro de uva y nos vamos hasta la zona cero del conflicto. Doña María Dolores Berenguer Belló, alcaldesa de Monforte del Cid, en Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué actuación han planteado ustedes, los alcaldes de varios pueblos de la zona?
Pues ante la subida agresiva del seguro agrario, pues nos hemos reunido alcaldes, asociaciones agrarias y agricultores para hacer frente común frente al atraco del ministerio con el precio del seguro, porque entendemos que nos quieren quitar un derecho que es el seguro de la uva de mesa, y creemos que nuestro cultivo es muy importante y muy necesario para la zona, porque da mucho trabajo a nuestras poblaciones, por lo que estamos dispuestos a pelear hasta el último momento.
¿Cuántos pueblos están afectados y cuántos agricultores aproximadamente?
Pues están afectados 7 poblaciones y agricultores muchísimos, porque aquí hablamos de pequeño agricultor, hay muchos pequeños agricultores, hay algunas empresas grandes, pero mayoritariamente son pequeños agricultores, bien reunidos en cooperativas, bien individualmente, por lo que hablamos de mucha gente, más toda la gente, muchísimas familias que hacen la temporada ahora o a partir de abril, porque esta uva se embolsa, tiene unas características muy especiales y da mucho trabajo a la zona, por lo que hablamos no solo de esta merma en la capacidad del agricultor, sino también en la capacidad de dar trabajo a la zona.
Críticas al monopolio Agroseguro y también a Enesa, la entidad estatal de seguros agrarios, por tolerarlo, ¿no?, esas subidas abusivas que consideran ustedes.
Exacto, sí, porque además hemos tenido, en mi caso he ido 2 veces a una Enesa, otra al Ministerio, y sin ningún resultado, por lo que entiendo que Enesa, como entidad pública, debería defendernos, debería defender a los agricultores frente a Agroseguro, y ya que aporta una cantidad muy importante de dinero de todos los españoles al seguro, por lo que deberían de defender muchísimo más, que ningún agricultor pues tenga que acabar saliendo de los seguros.
Perfecto, pues seguiremos con atención este asunto. Gracias, alcaldesa, muy buenos días.
Gracias
y
a vosotros.
Ya saben los responsables de Agroseguro, don Ignacio Machetti y doña Inmaculada Poveda, por ejemplo, que tienen nuestros brazos abiertos. Estamos deseando acogerles en nuestro seno para que nos cuenten su versión de las cosas.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos.
Aquí los esperamos con mucha ansiedad. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras, Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Maratón, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la sintonía de la COPE, emitiendo Agropopular en estos momentos de procesión radiofónica por los pasillos de la COP25, la cumbre del clima, en la que no se ha alcanzado un acuerdo todavía. Nos acercamos a la sede de la sesión plenaria, donde deberían reunirse pronto los representantes de los casi 200 países que forman las delegaciones negociadoras. Hay ambiente de delegados que están llegando, de periodistas, a la espera de que se pueda anunciar o un acuerdo o el fracaso de esta reunión. Y mientras sucede eso, pues nosotros vamos con nuestro editorial hoy. El campo aprende a venderse en positivo o perderá la batalla y la guerra de la imagen. Y hoy la producción importa poco. Y tenemos que hablar del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea y la lucha contra el cambio climático en el marco de la COP25 de la ONU, que han sido las dos de las noticias más importantes de la semana que está a punto de finalizar y que ha venido muy cargada. En ella ha habido mucho verde, mucho de exigencias medioambientales y mucho clima, pero casi nadie se ha acordado del que debería seguir siendo el elemento más importante de la actividad agraria, la producción de alimentos. En los países desarrollados, donde no hay hambre con carácter general, el papel productivo ha pasado a un segundo o tercer plano. En este primer mundo europeo en el que nos encontramos, el principal problema hace medio siglo era abrir el frigorífico y que hubiese leche y alimentos básicos. Hoy la situación es muy diferente y el problema surge cuando en la nevera no encontramos la marca de leche que nos gusta, el tipo de leche que deseamos, entera, semidesnatada, desnatada, con calcio, con omega. Entonces se desata el drama. Pero casi nadie nos planteamos que un mal día al abrir este electrodoméstico no esté la botella de leche allí. Tampoco se nos ocurre pensar en la posibilidad de que otro mal día pueda estar la mencionada botella, pero que nos haya costado carísima porque su producción y oferta haya bajado mucho y los precios se hayan disparado. Y eso puede llegar a suceder. Como afortunadamente el fantasma del hambre ha quedado muy lejos en nuestro país y los de nuestro entorno, la preocupación por la producción de alimentos, eje principal de la actividad agraria, ha dado paso a otros factores y se pide a los agricultores y ganaderos no ya que produzcan, sino que lo hagan siendo más respetuosos con el medio ambiente y que esta tarea contribuya de forma clara a la lucha contra el cambio climático. No hay más que revisar las ideas incluidas en el Pacto Verde presentado por la Comisión Europea el miércoles. Y eso está muy bien, pero sin olvidar la que debería seguir siendo la labor principal de los agricultores y ganaderos: producir alimentos en cantidad suficiente, de calidad y seguridad contrastada, a precios asequibles para los consumidores y también remuneradores para la gente del campo y de la mar y, por supuesto, de la manera más sostenible posible. Hay que lograr ese equilibrio. El factor producción debe estar muy presente, algo que ahora no sucede, y hay que explicárselo a los consumidores en esa campaña de imagen tan necesaria de la que venimos hablando en Agropopular desde hace varias semanas. La música cinta. Se ha hablado mucho de verde esta semana y es el momento de repasar los 9 titulares y correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. Las lluvias llegarán a la mayor parte del país a lo largo de los próximos días. Las mayores cantidades se esperan en Galicia y zonas de la mitad occidental peninsular muy castigadas este año por la sequía. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica sigue subiendo. A comienzos de esta semana se encontraba al 47,6% de su capacidad total, lo que supone un aumento del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior.
La Unión de Extremadura ha denunciado la existencia de un acuerdo entre los 4 compradores de arroz de la región para pagar este producto más barato.
La renta agraria de referencia para 2020 se ha fijado en 29.339 euros frente a los 28.884 de 2019, según ha publicado esta semana el Boletín Oficial del Estado.
Cientos de productores de frutas y hortalizas convocados por COAG bloquearon ayer las salidas y entradas de camiones a las plataformas logísticas de Lidl en Barcelona y Málaga para denunciar los bajos precios y la presión de la distribución.
En el mercado nacional de cereales los precios se han movido esta semana entre subidas y repeticiones.
En los mercados de futuros, el trigo en Chicago ha subido y ha repetido en París, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la soja ha bajado.
Bajadas generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva a la espera de ver los resultados de la segunda licitación de almacenamiento privado.
Y esta semana no hubo una tendencia clara en los precios de las almendras, ya que se registraron repeticiones, subidas y bajadas dependiendo de las variedades. Subimos el verde que te quiero verde. Última hora desde la COP25. En estos momentos han entrado en la sesión plenaria grupos de delegados. No se ha conseguido un acuerdo todavía y estamos en el periodo de descuento. Estoy frente a la sala que lleva el nombre de Baker, aunque creo que no se pronuncia así. Don Miguel Arias Cañete, antiguo comisario de Energía y Acción por el Clima. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
La pronunciación sería Baker, supongo, ¿no?
Probablemente, pero da lo mismo. Seguro que usted ha encontrado la sala.
La sala está aquí, estamos en la puerta. Hace 5 minutos, cuando hemos llegado, estaban los delegados esperando. Ya se han abierto las puertas y han entrado. Pero de momento aquí no hay noticia, no se ha movido nada. ¿Tiene usted alguna información de última hora al respecto? ¿Esto es lo habitual en las COP?
Yo tengo dos cosas. Una, en las COP siempre hay una liturgia de larga negociación por la noche, durante la cual la presidencia se reúne con las partes, les propone acuerdos bilaterales y luego los tiene que integrar en un gran acuerdo que sea válido para todas ellas, estableciendo una propuesta de compromiso por escrito. Esas propuestas normalmente se suelen distribuir dentro del pleno, cuando están medio maduras, y por lo tanto las partes entran, como está viendo usted entrar a las delegaciones, a lo mejor están una o dos horas. En ese momento la presidencia pone encima de la mesa un texto y trata de conseguir un consenso básico. Pero la noche ha sido compleja, las negociaciones son muy complicadas y no sabemos cuál será el resultado final, porque hay muchas posiciones muy contradictorias, desde los países que tienen gran ambición por la integridad ambiental, como puede ser la Unión Europea, a otros países que son mucho más reacios a admitir soluciones más progresistas. Por lo tanto, hay que buscar un consenso básico, pero que mantenga el espíritu del Acuerdo de París y que sirva realmente para reducir emisiones. Pero además sí. Del famoso... Sí, don César.
No, diga, tío.
No, decía que en esta COP había dos cosas complicadas. Por una parte, había el culminar la negociación del Acuerdo de París con el famoso artículo 6 que regula los mercados de derechos de emisión. Y en segundo lugar, pues lanzar una llamada muy potente a todas las partes de la Convención del Cambio Climático para que incrementen su nivel de ambición en 2020 en la COP de Glasgow, es decir, los Estados que tienen que hacer lo que ha hecho la Unión Europea, porque esta semana se han producido en la Unión Europea hechos muy importantes.
Efectivamente, la presentación de ese pacto verde del que venimos hablando. Aquí la Unión Europea sí ha dado pasos al frente, pero Estados Unidos, China, India y Rusia, que entre todos suponen el 55% de los gases que se emiten, se podría decir que no han dicho esta boca es mía.
Pues efectivamente la Unión Europea siempre ha tenido un gran liderazgo en las negociaciones climáticas y en las políticas climáticas. Hemos lanzado las políticas más ambiciosas, la Unión Europea tiene la legislación climática más ambiciosa del mundo, y ahora esta semana se han producido dos acontecimientos. El primero, que el Consejo Europeo ha asumido el objetivo de la neutralidad climática en 2050, es decir, que la Unión Europea en 2050 tenido un balance neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero, y además se ha producido una comunicación del Pacto Verde por el Clima en el que la Unión Europea se compromete a ese objetivo y a cambiar toda su legislación, haciéndola más ambiciosa para conseguir en 2030 estar en la hoja de ruta de alcanzarlo. Es decir, la Unión Europea va a tener un liderazgo tecnológico en innovación, en desarrollo de nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en renovables, en agricultura mucho más eficiente que el resto de los países del mundo. Y eso es positivo porque eso crea competitividad, crea empleo y crea liderazgo. Porque es cuando un país tira del carro y demuestra que se pueden reducir emisiones con crecimiento económico, y además hace transferencia de tecnología y ayuda al desarrollo a otros países, pues el resto del mundo sigue. Es verdad que la Unión Europea es solo el 9% de las emisiones mundiales, y es verdad que en esta COP ha habido emisores muy importantes, como Rusia, India, China o Estados Unidos, que no se han comprometido a incrementar sus emisiones, e incluso Estados Unidos ha anunciado que abandona el Acuerdo de París.
Gracias, don Miguel Arias Cañete. Seguiremos pendiente de lo que se produzca aquí a lo largo de los próximos minutos hasta que acabe Agropopular. Y gracias por su...
César. Don César, que usted es de los pocos que sigue todas las COPs, incluso por las noches, lo cual es muy...
Y de madrugada.
Muy de destacar que va a todas, está allí e informa de lo que pasa. Yo, como antiguo responsable de las políticas climáticas, puedo dar fe de ello y de su compromiso con una información veraz sobre temas de cambio climático que además van a afectar las políticas climáticas al sector agrario.
Muchas gracias, don Miguel. Seguiremos hablando con usted porque la próxima semana habrá que analizar lo que ha sucedido aquí. Muy buenos días.
Pues así lo haremos, a su disposición y la de sus oyentes.
Gracias. La tierra otra vez.
La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras. La tierra y mientras nos iría, la tierra.
Seguimos con nuestro concurso. Estamos preguntando a Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, que es lo que estamos preguntando. Buenos días de nuevo.
Buenos días. En el año 2020 cumple el centenario de la muerte de Josalito el Gallo Gallito. ¿En qué plaza ocurrió este percance?
Pues esa es la pregunta. Están en juego 4 agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal y también 4 lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario. Seguimos de procesión radiofónica por aquí, por los pasillos de la COP25, que nos han venido diciendo los oyentes. Mamen.
A través del correo electrónico, Emilio Aranda, que ha sido el más madrugador del día de hoy para concursar, nos contaba que está en Badajoz, donde está nublado y tienen 12 grados. Bernardo Gutiérrez nos dice que está en La Bureba, sembrando cebada. Miriam Ojos Negros, por su parte, nos escucha desde Peñafiel, donde tienen 8 grados y el cielo nublado. José Manuel Peña nos cuenta que en Ciudad Real ya han terminado de recoger la aceituna apicual y dice que el balance es pequeña y poca. Y Francisco Javier Domínguez, también a través del correo, nos dice que está en San Fernando, en Cádiz, con el cielo despejado y una previsión de alcanzar los 16 grados.
¿Formas de participar a través de las redes sociales, Mamen?
En Twitter, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularCOP25, con el que ya somos trending topic.
¿Y algo más?
También pueden participar en Facebook, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope y aquí como requisito únicamente que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y que no se olviden tampoco de entrar en Instagram, estamos con el usuario Agropopular colgando todas las fotos y vídeos del programa de hoy.
Y a través del teléfono lo puede facilitar, Mamen, y sí. La dirección de correo electrónico.
Pueden concursar por teléfono llamando al 950-60-06 y también a través de nuestra página web, entrando en agropopular.com, buscando el apartado del concurso, rellenando los datos y dándole a enviar.
Vamos ahora con un par de consejos y luego la previsión del tiempo.
En Carrefour y en carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 16 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias
Lucía Díaz, muy buenos días.
Buenos días, César.
Pues a ver, hoy sábado continuará lloviendo en Galicia, cuéntanos.
Sí, especialmente en el oeste de esta comunidad. Tampoco descartamos algunas lluvias en ambas mesetas, los Pirineos y el norte de las Islas Canarias más montañosas, aunque serán cuatro gotas. En el resto de España, las nubes y los bancos de niebla serán abundantes, pero no llegará a llover. Las temperaturas bajarán con respecto a las de ayer, pero el ambiente en general será templado, sin heladas. Habrá que tener presente el viento, que todavía hoy va a soplar con fuerza cerca del Cantábrico y del Mediterráneo.
Mañana domingo se acercará un nuevo frente atlántico a la península, comenzará lloviendo en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura, y poco a poco esta lluvia se extenderá al resto de la mitad occidental peninsular, zona centro y vertiente cantábrica. En esta zona los cielos estarán bastante nublados todo el día y se repetirán los bancos de niebla en el interior. Las lluvias no llegarán mañana ni en las regiones mediterráneas ni tampoco a los archipiélagos. El viento, ojo, soplará con intensidad en el tercio norte peninsular y las temperaturas no variarán demasiado. Seguirá el ambiente fresco en la mitad occidental y más templado a orillas del Mediterráneo y del Cantábrico. ¿Y los primeros días de la semana que viene?
El lunes el frente continuará su avance y lloverá en buena parte de la mitad occidental peninsular, especialmente en Galicia, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Oeste de Andalucía, donde además puede haber tormentas. También lloverá en el entorno de los Pirineos y en el norte de las Islas Canarias más montañosas. En cambio, no lloverá o lo hará de forma débil en el Mediterráneo. Las temperaturas bajarán por el norte y subirán por el sur, con una cota de nieve en torno a los 1.500 metros. El viento soplará con fuerza en el oeste y norte peninsular.
El martes seguirá avanzando el frente y a lo largo del día lloverá en casi toda España, sobre todo en el sur de Andalucía y noreste de la península. De nuevo, será en las regiones levantinas y baleares donde menos lloverá. Las temperaturas bajarán, reapareciendo las heladas en la meseta norte y nevará por encima de los 800 o 900 metros en el norte. ¿Y los siguientes días de la semana?
Pues es bastante probable que durante los siguientes días lleguen a la península nuevos frentes atlánticos cargados de humedad que dejarán lluvia el miércoles en muchas zonas de la mitad occidental peninsular y a partir del jueves en la mayor parte de las regiones. Quizá las zonas que menos precipitaciones reciban sean las del Cantábrico Oriental y el Levante. Llegará también algo de lluvia a Baleares y al norte de las Islas Canarias más montañosas. Las temperaturas bajarán algo el miércoles, día en que las heladas serán abundantes en la mitad norte, y subirán el jueves para volver a bajar de nuevo a partir del viernes. En definitiva, lluvias generalizadas a lo largo de la próxima semana que serán muy bien recibidas en las zonas más necesitadas.
Agua para la tierra. Y la reserva hidráulica ha vuelto a subir.
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el miércoles se situaba al 47,7% de su capacidad total, lo que supone un repunte del 0,4% respecto a los niveles de la semana anterior. No obstante, los pantanos todavía disponen de 4.300 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua. Ya hemos hablado antes del malestar que hay entre los agricultores de Castilla-La Mancha por las restricciones en el agua para riego y de la manifestación que tuvo lugar en Ciudad Real días atrás. Finalizamos, como decía, esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando, hostia olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro, toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
La luna, por favor.
He dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana.
Días atrás ha habido luna llena que acariciaba los olivares en los que se está recogiendo ya la aceituna. Y hablamos de la comercialización de aceite de oliva, que registró una buena cifra también en noviembre. Más datos.
Según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, salieron al mercado unas 123.000 toneladas, que elevan el acumulado en los dos primeros meses de la campaña a unas 280.000 toneladas, casi un 20% más que el año pasado. En cuanto a la producción, en noviembre se obtuvo obtuvieron unas 166.000 toneladas. Por otro lado, hay que recordar que desde el pasado 12 de diciembre y hasta el próximo día 17 pueden presentarse ofertas a la segunda licitación para el almacenamiento privado. Las cooperativas, como apuntamos ya la semana pasada, han decidido acudir a ella a pesar del decepcionante resultado de la primera, confiando en que Bruselas rectificará y fijará una ayuda más elevada. En caso contrario, anuncian movilizaciones.
Y previsiones a medio plazo.
La Comisión Europea ha presentado esta semana su informe de perspectivas de los mercados agrarios a medio plazo, que abarca el periodo 2019-2030. En lo que respecta al aceite de oliva, destaca que hay potencial para que aumenten las exportaciones comunitarias en la próxima década debido a que el consumo per cápita actual es bajo en buena parte del mundo. Respecto al consumo interno, estima que bajará en los países productores, aunque a un ritmo más lento que en los últimos años, pero crecerá en los Estados miembros no productores debido a diversos factores, entre ellos la creciente popularidad de este producto por motivos de salud y medioambientales.
Seguimos desde la cumbre del clima, desde la COP25. Estamos a las puertas de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
De la luna al sol, del aire al viento, la tierra, hoy música relacionada con esta COP25 y con los fenómenos meteorológicos, la lucha contra el cambio climático. Y saludo a don Raúl Zornoza. Don Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es coordinador de un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena que han realizado un estudio consistente en qué, don Raúl.
Bueno, estamos haciendo un estudio sobre diversificación de cultivos en especies leñosas. Tenemos naranjos, mandarinos, tenemos almendros y también en algunas hortícolas.
Bien, ¿y qué más nos puede contar?
Bueno, pues en relación con el tema que está ahora candente, como es el de la COP y las emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros estamos viendo cómo la diversificación de cultivos y realizar un buen manejo del suelo, saber lo que es el suelo, cómo podemos utilizarlo para almacenar el CO2 del suelo de manera que ya no esté en la atmósfera y se quede retenido en el suelo y nos ayude a mitigar el cambio climático. Estamos viendo que con prácticas de manejo adecuadas y diversificación de cultivos, pues lo estamos consiguiendo y puede ser una buena herramienta en una situación de cambio climático.
¿Algún ejemplo concreto?
Pues estamos introduciendo en las calles de los almendros, por ejemplo, aromáticas como el tomillo para aceites esenciales, que puede ser un beneficio económico para el agricultor y además hace que el suelo no quede desnudo, esté cubierto, haya más materia orgánica, mayor biodiversidad y, por tanto, nos sirva pues este nuevo sistema para almacenar CO2. También estamos introduciendo alcaparra, también, que es una buena planta adaptada a las condiciones que tenemos, sobre todo en el sureste español, que es donde me encuentro, en Cartagena, y pues forraje como avena, avesa, también muy bueno para el ganado y muy bueno también para el suelo para acumular CO2.
¿Eso en almendro o en cítrico?
Esto es en almendro, el almendro. En el cítrico estamos introduciendo ya cultivos más hortícolas como las habas, que además son muy buenas para mejorar la calidad del suelo porque fijan nitrógeno atmosférico, reducimos fertilizantes externos, reduciendo también pues la huella de carbono del sistema y también pues forraje, cebada, avena, que siempre ayudan muy bien a mejorar el suelo y a captar el CO2, que es lo que estamos intentando conseguir, captar el CO2 en el suelo, porque el suelo es un gran aliado para combatir el cambio climático porque es capaz de almacenar muchísimas cantidades de CO2. Es el segundo compartimento del planeta después de los océanos, más que los bosques, que la vegetación, el suelo.
El suelo. Bueno, pues prestaremos atención a los resultados de esta investigación que están realizando. ¿Dónde se puede tener más datos para todos aquellos que estén interesados?
Bueno, pues el proyecto este concretamente en el que estamos trabajando se llama DiverFarming, que viene, pues, las siglas en inglés de diversificación en agricultura, farming es agricultura, DiverFarming. Entonces está la página web www.diverfarming.eu de Europa. Y también tenemos abiertos perfiles en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en YouTube, que es @diverfarming. Ahí está toda la información con todos los resultados actualizados del proyecto.
Pues muchas gracias, don Raúl. Muy buenos días y muchos éxitos.
Vale, adiós.
finalizamos la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Capítulo de precios. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo estable en noviembre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los productos que más subieron el mes pasado fueron el pescado fresco y congelado y la carne de ovino. Por el contrario, bajaron las frutas frescas. Vamos a conocer precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Alcampo.
¿Y qué es lo que hemos encontrado?
Comenzamos con la uva blanca, 2,98 € el kilo.
45 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Seguimos con la naranja, 1,26 €.
20 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Córdoba. La mandarina,
1,19 €.
39 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Valencia. ¿Y el calabacín?
1,24 € el kilo en Alcampo.
70 céntimos de euro, precio que facilita en origen la Consejería de Valencia. La polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Ha habido un poco de todo en el mercado interior. Subidas, bajadas, pero si nos tenemos que quedar con una tendencia, estas serían las repeticiones. En los puertos, volatilidad. El trigo, en comparativa semanal, ha subido 1 € y la cebada y el maíz ha repetido. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava, como son los cítricos.
Pues en la lonja de Córdoba todos los precios repitieron. Las naranjas se mantienen entre 16 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol y la mandarina tango entre 80 y 95 céntimos de euro. En la lonja de Valencia también repitieron las cotizaciones, mientras que el limón fino vuelve a subir ligeramente esta semana en Alicante, oscilando entre 40 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y ojo, aceite de oliva, más bajadas generalizadas. Los precios en origen del aceite de oliva registraron nuevos descensos, según fuentes de Olestepa. Se han cerrado operaciones en virgen a partir de 1.850 euros tonelada, notando una bajada de 100 euros en relación con la semana anterior. El extra se paga a 2.300 euros y el lampante a 1.800 euros por tonelada, con recorte de 50 euros en ambos casos. También el sistema Pool Red de la Fundación del Olivar recoge bajadas en todas las calidades de aceite y en la lonja de Extremadura el virgen extra bajó 50 euros cotizado entre 2.150 y 2.350 euros por tonelada. ¿Y qué ha pasado en frutos secos de forma resumida?
Pues que no ha habido una tendencia clara, ya que se han recogido repeticiones, bajadas y subidas en los precios por la falta de actividad y ante el descenso del precio de la almendra americana. En la lonja de Albacete predominaron las repeticiones en los precios. En Mercamurcia se anotaron bajadas y en Tortosa se mantuvieron sin cambios todas las cotizaciones de las almendras.
Y algunas cotizaciones en cereales que se nos había quedado en el micrófono. El maíz de secadero, 183 euros. Repetición, las cebadas entre 174 y 180. Subida de 1 euro. La avena entre 190 y 195. Incrementos de 3 euros. Y los trigos, pienso, 194 euros. Subida de 2 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos transmitiendo desde la COP25. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.